en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. Con calor, otra vez. Por suerte, no tanto mosquito. Y aquí estamos, día martes. Se extraña el Eternauta. Hoy me enviaban un correo diciéndome, no se puede repetir, no se podrá poner el Eternauta 2. Y con todo lo que está pasando, y de paso ir preparándonos a lo que va a ser mañana. Y la gente está muy preocupada. Pero hoy vamos a tener un arranque diferente. Porque, para distenderme un poco, porque a veces es bueno arrancar con algo de literatura, pero que tiene que encerrar un sentido común para que no nos olvidemos de lo que está pasando. Pero por lo menos, para que algunos se... ¿cómo se dice? Puedan ver cómo hay un correlato en todo esto. Es solo cuestión de encontrarlo. Hoy a la tarde, mi amigo, el subsecretario de Políticas de la provincia de Buenos Aires, Pablo Vera, me envió, como es costumbre cuando él escribe para su blog, para Página 12, también se acuerda del Cuarto Poder, y me dice, aquí está esto. Que no lo escribí ahora, no lo escribí hoy, lo escribí allá por el 23. Especialmente el día 20 de diciembre del 2023. Titulada esa nota, Ayudando al Capitán Anderson. En la nota, la fotografía que ilustra, está Patricia Bullrich, desencajada, con las dos manos, tirando hacia adelante, seguramente, como saldrá mañana, a decir pavadas, mentiras, y con el gusto a sangre en la boca. Ella disfruta todo lo que sucede. Y para mañana no redobló, que te contra redobló la apuesta. Solo esperamos que la marcha sea tan masiva que la dejé pensando si realmente va a querer usar la fuerza. Comienza escribiendo Pablo Vera. Corre abril de 2054. El capitán John Anderson es jefe de Precrimen en Nueva York. Precrimen es una oficina que opera bajo la habilidad de tres hermanos llamados precognitivos, o precog. Los precog son mutantes, con talentos innatos, y pueden predecir los crímenes que se cometerán. Cada precog genera su propio informe o predicción. Sus resultados son analizados por una computadora. Si estos difieren entre sí, la computadora identifica el informe mayoritario, lo considera más preciso para predecir el futuro. Esta información nutre al precrimen y obviamente reemplaza al sistema tradicional, que consiste en investigar un crimen después de cometido. Así es la trama central de Minority Report de Philip Dick, libro de ciencia ficción publicado en 1956. Y llevado al cine con el mismo título en el 2022, con la dirección de Steven Spielberg y, por supuesto, la actuación protagónica de Tom Cruise. En la Argentina de diciembre de 2023 encontramos tres Precog: Patricia Bullrich, Waldo Wolf y Manuel Adorni. La ministra Bullrich no solo predice que manifestantes van a cometer un delito, con su protocolo antipiquete se arroga facultades legislativas, ignorando la división de poderes. Bullrich es un precoz muy particular. No solo predice, sino que legisla y se da tiempo para amenazar. Sigue órdenes del presidente Milei y la consigna: el que corta no cobra. Precoz Bullrich sabe quién va a cometer delitos, lo filma y lo identifica, los estigmatiza sin orden judicial respectiva. Su estilo viene de antes. Predijo que eliminaría el narcotráfico en su anterior gestión como ministra de Seguridad, pero el resultado no fue muy promisorio. Se vanaglorió de producir entre el 2016 y el 2019 102.547 procedimientos por violación a la ley de drogas. Sin embargo, fueron detenidas 107.257 personas. Un resultado patético: 1,04 individuos por procedimiento, o sea, nada de organizaciones criminales, solo humo, como las parrillas que están a la salida de la cancha. El ministro de Seguridad, Waldo Wolf, también se arrogó facultades legislativas y dispuso preceptos que violentan la Constitución Nacional. Venía diciendo hace varios días: van a poder manifestarse por las veredas y solos por ellas, o plazoletas. El tercer precoz es Manuel Adorni, quien dijo sin ninguna prueba que las organizaciones sociales extorsionan a través de su dirigente y maltratan a los beneficiarios de planes sociales. Adorni no pudo predecir los probables delitos. Delitos vinculados al negacionismo, cuando él mismo puso en tela de juicio la cifra de 30.000 desaparecidos. Este sistema de precrimen, instrumentado por los precoz, se suma a una situación compleja que pone mayor tensión a una durísima situación económico-social. Muchos argentinos se fastidian con los cortes de ruta, por los piquetes. ¿Están seguros de que no serán ellos los que corten algún día? ¿Acaso quienes protestaban contra el protocolo COVID-19 no cortaban calles y plazas? ¿Acaso los productores regionales no amenazaban con volver a cortar las rutas como en la 125? ¿Acaso no se cortaba la calle ante hechos de inseguridad? ¿Acaso no habrá protesta por despido que se anticipaban a la pronosticada caída de actividad? Claro que los habrá. Recordarán un fragmento de Bertolt Brecht, 1898-1956. Primero se llevaron a los negros, pero no me importó, porque yo no era negro. Un día vinieron y se llevaron a mi vecino, que era judío, pero no me importó, porque yo no era judío. Luego se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Después estuvieron los sindicalistas, pero a mí no me importó, porque yo no soy sindicalista. Luego se apresaron unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Ahora me llevaron a mí, pero ya es demasiado tarde. No quiero spoilearles el libro película. Solo le advierto que al capitán Anderson no le terminó yendo muy bien. Le voy a mandar un libro al presidente, así podrá leer The Minitory Report. Y como la dirección es conocida, Balcarce 50 Cava, de paso le voy a regalar, o mejor dicho, le voy a enviar de regalo un ejemplar de la Constitución Nacional. Firmado Pablo Vera. Fíjense en qué sencillo es. Sobre hechos ficticios de literatura, hacer una semblanza de lo que está sucediendo en el país hoy. Y entonces hoy vemos cómo el ministro Caputo se levantó tempranito a la mañana, se bañó, se duchó, se bañó, no sé qué es lo que hizo, desayunó y salió corriendo a los canales de televisión. Tenía que salir urgente a ganarle al mercado, porque el mercado sabe que el ministro Caputo, el presidente Milei, el equipo económico y toda la caterva de funcionarios de Balcarce 50 están pisando lodo, por no decir merda. Y entonces se les complicó, porque en un canal salió a decir una cosa y en el otro canal, por supuesto con los entrevistadores de siempre, le salió todo mal. Y entonces el dólar abrió en alza, todos los dólares que se manejan en la plaza cambiaria y financista de la City, todos en alza. El riesgo país pisó los 800. Lo que decían que tenían arreglado el tema del fondo, parece ser que se olvidaron que no es así. Y entonces, es lo que nos preguntamos todos los argentinos. Y entonces, y ahora en estos momentos ya todo el mundo sabe que hay una tormenta perfecta. Por supuesto, el presidente lo banca a Caputo, como lo dice en algún momento Macri, y resulta que todo cambió un poquitito. El fondo sigue siendo el fondo. Antes era Lagarde, ahora es la Georgieva. Pero ¿saben qué? El que pide plata es el mismo. Y hace instante Caputo decía, téngannos confianza, esta vez es diferente. ¿Y por qué tenemos que creerle? El bochorno en el Congreso. Van a votar un DNU y cuando le preguntan, ¿cuánto es el dinero que vamos a recibir? Nadie sabe. Ah, no sé. Eso lo dice el fondo, pero Juan, nadie sabe. Hay que votarle a ojo cerrado. Seguramente los lacayos de siempre, los radicales peluca, o no sé cómo le dicen, e incluso algunos peronistas, no sé qué nombre ponerlo, se pelean a ver quién agarra más plata. ¿Para qué? Para levantar la mano y aprobarle este DNU. Probablemente mañana nos levantemos con otro país diferente. Y probablemente después de almorzar tengamos otro país diferente, en donde todo está permitido. En donde podemos escuchar al excelentísimo señor abogado del presidente de la Nación decirle, escuchar decirle, yo le digo a Milei que tiene que declarar el estado de sitio. Y lo dicen así nomás. Y entonces para los que peinamos cana, nos acordamos del 2001, del bombardeo a la plaza. y de toda la parafernalia que hay. Pero uno que se está juntando, como yo le decía ayer, estar al lado de esa gente que perdió a sus hijos, que peleó contra una dictadura y aún están en pie. Ver a Adela, la vicepresidenta de Plaza de Mayo, línea fundadora, charlando, llamándome anoche, acordándose de alguna anécdota que yo le contaba. Y lamentando no haber podido ir a verla cuando se puso la placa de Tati Almeida el domingo. Y comentando, Alfredo, otra vez no, por favor. Y seguramente mañana estará en la concentración. Mientras tanto, que aquellos a los que nosotros les pagamos el sueldo, sean radicales, peronistas, socialistas, libertarios, de lo que sea, están negociando para levantar la mano, muchos sin bandería de política, solo les interesa el verde, como Quayle, ¿vieron? Como Ritondo, como Santilli. Y en, que lo, en los que no toca, hoy yo estaba levantando una nota, me falta ponerle los últimos tres renglones de lo que está pasando la tercera con Sebastián Pareja y Fabricio Martínez, y de cómo todos los que apoyan a esta Libertad Avanza, que se cree impoluta, a los libertarios acá de la ciudad de Lobos, se creen diferentes y sin embargo son la misma mierda que nos llevaron a este desastre que estamos pasando. Y lo que pasa acá en Lobos lo vamos a charlar después, porque tengo la notita y tengo información de cómo se están peleando por una negociación, por un tipo que no sirve para un rábano. Y partidos conservadores de vieja data de aquí de Lobo, con gente que se rasca la vestidura diciendo, rasga las vestiduras diciendo que pertenecen al Partido Centenario, resulta que cuando llega el momento de actuar son tan negritas o son tan negritos como eso que tanto odian. Vamos a un espacio musical y vamos a charlar con una amiga del programa y que también siempre está peleando por los que menos tienen.
Ahora, qué viento los barrió, donde nuestros maizales de oro, meciéndose en el sol. Thank you. ¿Qué fue de nuestras huacas sagradas? ¿Qué fue de nuestra paz? Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacama.
Vamos a hacer un pequeño intervalo para ver lo que pasa en la aldea chica, que está bastante convulsionada a nivel político. Y mucha gente de luego no se da cuenta, o no se percata, o no percibe que no somos ajenos a lo que sucede en el país. Porque mucho de lo que sucede en el país, esto es como si fuéramos parte de un pequeño pedazo de materia que está compuesta por moléculas. Nosotros somos la molécula, ¿no? Y entonces a veces los dirigentes que existen en la ciudad. Parece ser que de esto de la fuerza de cohesión y repulsión que existe para mantener en estado de equilibrio, parece que se están levantando. Entonces, pasó febrero. Estamos a 18 días del mes de marzo. Y la sociedad se olvida de que cuando se votó la ley sobre la venta de lotes, se hablaba de que salió el secretario de gobierno, de que en febrero estaría todo resuelto y se habilitarían para que los ciudadanos se anotaran para recibir las casas. 18 de marzo. ¿Hay un listado? Dicen que sí. ¿Cuántos hay? No dicen nada. Hemos intentado averiguar cómo va a ser el tema de adjudicación de las casas. Ah, no sé, eso lo va a hacer la provincia. ¿Y la provincia? ¿Vas a ver lo que sucede acá en Lobos? Y parece que sí. Porque mientras tanto en Lobos siguen los desalojos. Mientras tanto aquí en Lobos hay gente que duerme en la plaza. Mientras tanto que aquí en Lobos, ahí por calle Suipacha, al lado de un comedor, en donde suelen ir a disfrutar de la buena comida, la buena bebida, ahí debajo de las chapas, ahí al ladito nomás, hay gente en situación de calle. Y hay amigas que el otro día pasé a las 10 de la noche y le estaban llevando una vianda de comida. ¿Por qué lo vieron? Le llevaban comida. Ahora, el secretario de Desarrollo, ¿no ve estas cosas en la ciudad de Lobo? Parece que no. Y parece que son impolutos en la forma de ver las cosas cuando los ciudadanos de Lobos sufren la desgracia de no tener un techo. Es verdad de que a veces existen casas tomadas. Es verdad, a veces, que el propietario tiene derecho sobre una propiedad que ha alquilado y que por diferentes problemas económicos que pueda haber, los inquilinos dejan de pagar los alquileres, se van sumando los gastos, terminan un juicio, un fallo y un lanzamiento. Y en esta ciudad que hay ciento y pico de lotes, que es lo declarado aparentemente, el cuarto poder puede asegurar que hay 386 lotes que deberían haber ingresado. No sé por qué siguen escondiendo. Y cuando existen propiedades para tratar de lograr un mejor acomodamiento de aquellos que necesitan el acompañamiento de profesionales, ya sea para chicos, para madres adolescentes, para ancianos. Hoy me contaron que murió una abuelita de 92 años en un asilo. Voy a decir una dirección o una calle, no lo tomen como cierto porque no estoy seguro, no lo confirmé, por calle Lincoln, y que fue a parar al hospital. Comentaba alguna enfermera del hospital que cuando le retiraron la sonda a la abuelita, no se aguantaba el olor a podrido. Estaba en un asilo. Tal vez mañana, si consigo la información completa, hablaremos con nombre y apellido. O ese lugar que hay por Empalme Lobo, a donde cuando agarran y echan a alguien de un de una vivienda son lanzados por la justicia, suelen proponerlo para que vayan a ese lugar, el municipio se hará cargo. Así, yo creo que la gente de Conexión Animal trata mejor a las mascotas que se pierden que la sociedad de lobos a los abuelos y a la familia que caen en desgracia. Y hay un amigo que tenemos, ¿puedes decir el nombre? Bueno, vamos a ponerle que es el padre de Pablo. El padre y Pablo siempre están en la calle haciendo lo que pueden para sobrevivir, juntando papeles, juntando cartones, metales, de eso viven, tienen una pensión, discapacitado él, discapacitada la esposa. La vida no le sonrió el último tiempo. Algún puntero político como que no lo habría ayudado como ellos pensaban, a pesar del trabajo que hicieron. Y les llegó la orden de desalojo. Se tienen que ir. Ya está la orden del juez. Está el lanzamiento. Le falta notificar al oficial de justicia. Y seguramente antes de fin de mes, el padre y Pablo, sus hermanos, su madre, estarán en la calle. Pero como dije antes, tienen su trabajo, tienen su rebusque. Y con la pensión, tanto de él como de la esposa, podrían pagar una cuota. Lo fueron a ver al secretario de, o su secretario de desarrollo, para ver qué posibilidades hay de un terreno de esos que están ahí. Y que esos terrenos que se obtuvieron por la ley de hábitat están habilitados para que el municipio haga un plan especial para casos especiales debidamente justificados, y más si tienen un respaldo económico, por más chico que sea, que tengan un lugar. Él dice, yo tengo la chapa, Alfredo, yo si tengo un terreno puedo buscar un lugar para donde ir. No lo escuchan. Entonces uno recurre a la gente que por ahí se ocupa de estas cosas. Y le pedí a una amiga, ¿podés hacer algo? Y sí, hizo algo. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches,
Alfredo. ¿Me querés contar qué hiciste por esta familia?
Bueno, lo único que puedo hacer es una acción de amparo, ¿no? Una acción de amparo por el derecho a vivienda que tenemos todas las personas, y sobre todo los más vulnerables, ¿no? Que están en esta situación crítica de quizás no tener las mismas posibilidades que otros para comprar, para comprar o para adquirir de alguna u otra forma, porque no todos compran, ¿no? Sabemos muy bien lo que ocurre en este pueblo, que algunos adquieren de una manera escurridiza los lotes o los terrenos o las casas. Y no sabemos bien cómo, pero de esa forma obtienen sus beneficios. Bueno, otras personas como el papá de Pablo y Pablo no tienen esa posibilidad, y tampoco el Estado se las provee, ni siquiera ni el Estado provincial ni el Estado municipal en este caso. Pero lo más llamativo o lo que más me preocupa a mí es ¿por qué se esconde la información que debería ser pública? Yo no he podido lograr, estoy tratando a través de este amparo para ver si le podemos solucionar el tema de vivienda. Estoy tratando de hablar con concejales, con gente allegada al municipio, porque obviamente que desde el municipio la información nunca sale, ¿no? Nunca sale certera o de forma clara y transparente. Y estoy queriendo saber, ¿qué pasa con las viviendas de empalme? Porque hace poco salió una publicación donde ya estarían prontas a ser adjudicadas. Había una licitación con un oferente que aparentemente va a realizar por fin las casas. Pero no sabemos ni cuántos inscriptos hay, ni la forma de inscripción. Yo hoy mandé al papá de Pablo, justamente para poder denunciar en este expediente de amparo, que le dieron una constancia de inscripción. Porque
él
la
está
gente
in, no está hace... inscrito en esta probable...
Yo quiero que mires lo que le dieron en el municipio. Esta es su constancia de inscripción.
Ah, sin membreta ni nada, un numerito...
Y mirá el numerito.
1371.
Para ¿qué 30, quiere decir?
Para 30 casas.
1371. Estamos hablando que si esto comenzó desde el 1, estamos hablando de más de 1.300 personas con necesidades de vivienda.
Y en el medio, calculo que, no sé si habrá derecho adquirido o no, porque estas casas fueron preadjudicadas en el primer... inicio, cuando en la época de Vidal se empezaron a construir, ¿no? Calculo que habrá habido una prejudicación que quedó en el medio, que esto que aquello, no sé cómo será la validez de esto, ¿no?
Y si hubo una prejudicación, ¿por qué siguen anotando gente? Porque siguen
anotando 1371.
Gente.
1371.
Mirá vos. ¿No? Por eso te digo que llama la atención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos funcionarios que están en sus cargos gracias a la política y gracias a que la gente los vota cada vez que hay elecciones. ¿Esos funcionarios dónde están o por qué no les preocupa toda esta problemática que hay en Lobos con respecto a vivienda?
¿Por qué ayúdame a entender, porque yo he preguntado, ¿por qué esta información? A ver, en el Consejo se votó. La venta de estos queda habilitada la venta de estos lotes, a pesar de que tampoco se ha tratado en todo este tiempo que arrancó el Consejo Municipal los vetos del Ejecutivo, ¿no? Difícilmente yo creo que se pueda pensar en adquirir un terreno de este tipo si no está firme la ordenanza, por un lado, pero a ver,
la ordenanza está promulgada.
Está promulgada, pero...
En el mes de diciembre se promulgó.
Se promulgó, pero hay yo he levantado dos artículos de alguien que entiende mucho de esto. Di todos los pergaminos de la persona que comentaba sobre esto, que la ordenanza está promulgada, pero a la vez ellos mismos la dejan sin efecto, porque al vetar los dos artículos base principal de que el 27 y el 28 ellos mismos harían caer la ordenanza. ¿En qué sentido? En que aquel que compra un terreno con una ordenanza en estas condiciones, después pueden venir las quejas y esa compra puede ser nula. Nadie puede vender todavía lo que no está reglamentado. A pesar de eso, sigue sin tratarse. ¿Qué pasa con el veto? ¿Lo van a tratar? ¿No lo van a tratar? Es otra cuestión. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Se supone que las casas tienen una prioridad como vivienda social con un cúmulo de consecuencias. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Al principio le decían a Marta Galve, no, porque las casas van a ser para los policías, para los bomberos, para los docentes, y probablemente queden después, a posteriores, todos versos, porque nunca dijeron la verdad. Entonces ahora, si hay un listado de personas con gravísimos problemas sociales, yo calculo que tendría que estar en primera línea, no en el 1371.
Bueno, por eso, pero no podemos saber nada. Eso es lo triste que tiene esta ciudad. Desconocer absolutamente todo lo que hace el municipio, porque siempre se maneja en forma, subrepticiamente manejan la información y agazapadamente te sacan un...
Claro, a mí lo que me extraña es que...
Un proyecto así de la nada...
Me extraña que digan de que ahora se sacan, siempre pateando para la provincia. Los patrulleros no vienen porque la provincia no se los da, sí. Hay robos porque la provincia esto, pasa esto porque la provincia esto, nunca tienen las culpas. Ahora las casas, claro, están las casas, en la suposición de que todo marche bien y se inicien las obras, porque hasta que no venga la plata dice que no la van a iniciar, no sé qué puede haber detrás de esto... que es algo que estaba y que Hábitat decía que si estaba todo en regla, esto era rápido, bueno, ya llevamos casi un mes, ¿no? Las casas, no sé si mañana tendría que dar una vuelta, pero a lo que voy, Y ahora dice que no es el municipio el que va a adjudicar la casa, las casas. Entonces, ¿quién lo va a adjudicar? ¿La provincia?
Y en la publicación que hizo el secretario de gobierno manifestó que iba a ser el Instituto de Vivienda. Yo estoy hablando con la gente, abogados de Fiscalía de Estado, porque en este caso de esta gente está demandada la provincia también, y ellos desconocen el tema de la adjudicación de las viviendas. Entonces, no se entiende cómo salen en un diario con
una publicación. Bueno, están aprendiendo de nuestro gobierno a nivel nacional, ¿no? ¿De cuánto va a ser el préstamo? No sé, eso lo sabe el fondo. Bueno, acá aparece, ¿quién va a adjudicar la casa? La provincia, pero no sé. Y la provincia no sabe...
Y bueno, pero tenemos este problema, Alfredo, que nadie se encarga de exigir, nadie se encarga de hacer que el municipio, en este caso, dé información. Nosotros tenemos concejales de todas las banderas políticas. A mí no me representa nadie en particular, pero yo he preguntado y todos... O por lo menos los que he hablado, nadie sabe. Pero no es que me puede ser que nadie sepa. Pero nadie se encarga de averiguar, ni de consultar, ni de saber a ciencia cierta qué pasó con esas casas, qué pasan con los terrenos. Estamos hablando de terrenos que se adquirieron en el año 2018. Pasó mucho tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta que en las campañas el señor intendente decía que tenía como única deuda con la sociedad de Lobos el tema de viviendas. ¿Sí? Hubo muchos candidatos de distintas partidos políticos, a nadie se le ocurre pedir explicaciones de qué pasa con esos lotes.
¿Qué dice la justicia respecto de el padre de Pablo, su hermano y su madre? ¿A dónde lo van a parar?
La justicia también está complicada. La justicia, realmente, vos calculá que este expediente salió sorteado un juzgado de familia. Hay una jueza de familia viendo la situación del papá de Pablo y de toda su familia, porque hay niños de 2 años, 8 años, ¿sí? Una jueza de familia decidió dar curso a la acción de amparo, pero no aceptó dictar una medida cautelar. La medida cautelar se solicitó en base a que quizás mañana o dentro de una semana esta gente esté en la calle. Consideró la jueza que no había peligro en la, no se demostró el peligro en la demora, ¿sí? Porque la acción de amparo va a tener una resolución final y la medida cautelar es algo inmediato. Ahora, en una acción de desalojo donde ya está ordenado el lanzamiento, solo falta que vaya la policía, los agarre de las pestañas y los saque a la calle. ¿Vos creés que no hay un motivo valedero para dictar una medida cautelar?
Yo creo que esto ya está resuelto de antemano. Los chicos, el padre y la madre irán a algún lado, los chicos irán a otro, si hay uno mayor de 14 años irá a Saladillo, el grupo familiar, lo que siempre hablamos, desperdigado, y bueno, y otra vez vamos a tocar el tema del consejo del menor y de lo que hacen, y entonces nos quejamos de que tenemos 11 barrenderos y tenemos aparentemente 16 psicólogos que trabajan en este sistema y nunca tienen turno.
Pero ¿dónde están los derechos? Porque yo los leo, yo los estudio todo el tiempo, estoy leyendo convenciones, tratados, la Constitución. Nuestra Constitución de la provincia de Buenos Aires habla del derecho a vivienda. Todo ciudadano, todo habitante de la provincia de Buenos Aires tiene derecho a tener una vivienda digna. Y es el Estado quien debe proveer en circunstancias en que la gente no puede. Porque fíjate, como vos decías, en este caso tenemos a 2 personas, un matrimonio, no con trabajo formal, porque la vida no le ha sido beneficiaria en ese aspecto, pero sí tienen cada uno su respectiva jubilación o pensión. ¿Por qué no podrían ellos ser beneficiarios de estos programas y poder tener su lote? Si es un señor que tiene suficiente capacidad como para hacerse su propia casa, ¿por qué no? ¿Por qué tienen que ir a la calle? ¿O por qué se las tienen que arreglar de otra manera?
Conclusión, yo veo que estuvimos tanto tiempo acá con el tema de los lotes, el tema de las casas, hablando antes de las vacaciones, conseguimos que se unieran las fuerzas políticas para rechazar la mayoría que había, se consiguió un montón de cosas,
Pero seguimos igual.
Que estamos en el mismo, en el mismo lugar que
seguimos
siempre.
Igual.
¿No?
Es todo bla, 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 bla. Ahora se arma la comisión, tasadora. Todo eso lleva tiempos que la gente humilde o la gente que no ha sido privilegiada con la posibilidad de tener un trabajo digno, o que pueda sustentar su vivienda, tiempo que la gente no tiene, ¿no?
Yo pensaba que cuando vinieras vos íbamos a tener alguna noticia para ir a visitarlo al padre de Pablo y decirle, che, lo tuyo por lo menos va a tener un tiempo más. La otra señora que tenía, ¿te acordás que fuimos a ver?
Estamos en la misma situación.
También.
No tuvo lugar la medida cautelar, eso se apeló, está en la Cámara esperando, en la Cámara Contencioso Administrativo, esperando que para poder resolver la cuestión, el juzgado de Saladillo, el juzgado de garantías número 7, que está en Saladillo, se digne, te estoy hablando desde noviembre del año pasado, se digne a enviar el expediente completo para que la Cámara de Apelaciones pueda resolver sobre la denegatoria de la medida cautelar. Mirá lo que te estoy hablando, de noviembre. Un expediente de amparo, que es una acción expedita es rápida para solucionar un problema justamente grave. Diciembre, enero, febrero, marzo. Hace 4 meses que la Cámara pidió ya en 2 oportunidades al juzgado de Saladillo que remita el expediente completo.
Mañana vamos a tratar de ubicarlo al padre de Pablo y al padre, no que no venga Pablo, a ver si nos quiere contar él con nombre y apellido la situación que está pasando, y como ciudadano de Lobos, para que todos sepan, ¿no?, lo que sucede y cómo la Secretaría de Desarrollo se ocupa de esto, porque Pablo fue atendido por el secretario, nada. Entonces pagamos sueldos y así estamos. Te voy a invitar a que te quedes, voy a leer un pedacito de, y con esto me voy a despedir, hasta mañana, porque mañana estoy pensando si venir a la radio o calzarme el chaleco de periodismo que dice el cuarto poder y ir a sacar y a acompañar, porque me dijeron de que van a ir a la plaza las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y yo que estuve compartiendo con ellas el fin de semana, esa gente maravillosa, quiero ir a estar con ellas, así que seguramente veré si puedo ir, si mi rodilla me deja, pero quiero compartir algo para las abruconadas de que nuestro presidente, que dice que los azules tienen, son los buenos, escuchen lo que voy a leer ahora de alguien que fue perseguido, detenido, encarcelado, desaparecido, Eduardo Schiel, el autor del libro Nunca Más, ni Nunca Menos, que está editando Editorial 1 de Marzo, y que antes de la presentación del libro, un libro que está prologado por Víctor Hugo Morales, ya se está agotando la primera impresión que hicimos. ¿La violencia nace azul o verde? Por Eduardo Schiel. Creo que voy a llegar con el tiempo justo, por eso te digo, me voy a despedir. Todos los peores procesos violentos y represivos se iniciaron en nuestra historia patria detrás de los uniformes azules o verdes, o ambos. Desde el precoz derrocamiento verde de Manuel Dorrego, el popular gobernador de la provincia de Buenos Aires, el primero surgido del voto ciudadano, guerrero de la independencia nacional, con quien se inició el violento mecanismo del golpe de Estado en contra de las mayorías populares, fue fusilado por un verde, que en esa época eran los azules, que desencadenó el sangriento período de las guerras fratricidas en nuestro país, solo para mantener o acrecentar los intereses de las familias oligárquicas de la ciudad puerto. Frente a tamaña infamia, su asesino luce como un prócer, regando calles, plazas y ciudades. No podemos hacer la crónica de las violencias antinacionales, diríamos también antihumanas,
pero no podemos dejar de recordar el cruel y cobarde asesinato del general Ángel Vicente Peñalosa, héroe del ejército sanmartiniano, rendido y desarmado, a quien otros azules no solo lo fusilaron, sino que le cortaron la cabeza. ¿Qué decir de la matanza de los pueblos originarios, los marrones, para robarle y esclavizar su identidad y su cultura, y lo más importante, sus fértiles tierras, para repartirle entre un puñado de familias de la suciedad rural de los Martínez de Hoz y compañía? A ellos directamente los borraron de la tierra, y a los que quedaron, ahora reclamando sus derechos, otros azules comandados por la patotera pretenden escarmentarlo con el tiro por la espalda y el falso ahogamiento criminal. No se puede pasar por alto la gran cantidad de asesinatos en masa, de fuerzas derrotadas o vencidas, degolladas prolijamente en fila india por las milicias mitristas, en larga siesta de mosquerío y griterío desesperado, obedeciendo las órdenes del padre del aula, que no ahorre sangre de gauchos contra humildes y desarrapados argentinos y argentinas, que luchaban, a veces con gran precariedad de recursos y de idea, en contra del saqueo, la esclavitud y la miseria. Y aquellos violentos también eran azules o verdes, según la conveniencia de este reducido arco cromático. Durante el siglo XX, en un ataque a la central obrera Fora, a cargo del justiciero azul de la época, el policía Ramón Falcón, dejó de una docena de obreros muertos y decenas de heridos. Las ventajas de las leyes garantistas ni de las otras jamás les llegaron a las víctimas de los criminales con uniforme. Allí surgió como reacción la otra violencia, la popular, donde un obrero ejecutó en un atentado al principal responsable del asesinato, justo el mismo con cuya imagen se preparaban y educaban los jóvenes oficiales azules de hoy, de la falsa doctora multipartidaria, como casi todo en su cruenta vida. Las criminales matanzas contra marrones, que peleaban con piedra, lanza o cuchillos, contra los Remington azules o verdes, ocurrieron durante los gobiernos radicales. Contra obreros incapensinos que querían salir de la miseria, a lo que los sometían los blancos que vivían más tiempo en París o en Londres que dentro de sus inmensos latifundios, más extensos incluso que algunos países europeos. La semana trágica de 1919, una de las matanzas en masa más feroces de nuestra historia contra el incipiente movimiento obrero argentino, surgió contra una huelga en los talleres de Pedro Bacena, reclamando mejores condiciones laborales, entre otras, la reducción de 11 a 8 horas diarias y el descanso dominical. El gobierno de Irigoyen envió 30.000 azules y verdes, estos también eran 30.000, para reprimir, romper y doblegar la huelga general, dejaron más de 700 muertos y miles de heridos. No hubo enjuiciado ni responsable. 2 años después, otra huelga general de peones marrones de todo tipo produjo como 1.500 muertos en lo que se conoció como la Patagonia Rebelde. El sicario verde, un tal coronel Varela, no solo no tuvo reproche alguno por el Poder Judicial, sino que se intentó elevarlo a la categoría de héroe sanguinario. No tardó en llegarle la violencia de los reprimidos con una bomba y luego 4 tiros, la misma cantidad que aquel se aseguraba que recibiera cada una de sus víctimas, que acabó con su penosa vida. Durante el mismo gobierno radical ocurrieron los trágicos hechos tristemente conocidos como la Forestal, donde gauchos aborígenes e inmigrantes fueron eliminados por resistir niveles de explotación muy superiores al látigo colonial de los conquistadores. En 1924, otro hecho macabro, antecedente criminal de los marinos azules de la ESMA, se asesinó en masa a aborígenes mocovíes y cuom, en lo que se considera el primer genocidio del siglo XX, sin desestimar los trágicos anteriores. Los azules y verdes en primitivos aviones, casi experimentales, ya dejaron caer la muerte de bombas contra esas poblaciones. Su éxito e impunidad impulsaron a los que lo copiaron. Recién en 2005 se iniciaron causas penales contra este genocidio impune. 16 años después, el Poder Judicial reconoció formalmente la existencia del crimen de lesa humanidad, sin responsables materiales que cumplieran alguna condena, por lo tanto quedó impune. Cuando la ley y los jueces llegan tarde, no hay justicia, hay impunidad. No podemos olvidar lo que todo el mundo recuerda, el acto criminal protagonizado por Fernando de la Rúa y los Azules, no ya en recóndito paraje de la selva chaqueña santafesina o en el confín patagónico, sino en la plena Plaza de la Revolución y centro de la capital del país, a metros donde se tomó el helicóptero a su impunidad eterna, 40 muertos y cientos de heridos que protestaban porque en sus propias caras le robaron sus ahorros, sus patrimonios, los derechos y su futuro. A muchos impotentes por tirar piedras y ejercer su legítimo derecho a la resistencia. También le robaron su vida. Esta ex ser humano que hoy justifica la violencia, la represión y la muerte, no fue ajena a esa inmensa mancha luctuosa de nuestro pasado reciente ya en el siglo XXI. Pero sin duda alguna los episodios más perversos, sanguinarios y criminales, no ya nacionales sino que escala en la historia macabra mundial, fue protagonizado por Azules y Verdes en 1955, no solo torturando, asesinando y reprimiendo a gente sin palos ni piedra, sino pacíficos transeúntes que circulaban por el microcentro porteño asesinando a cientos e hiriendo a miles de ellos de la propia comunidad nacional. El jefe de todo ese horrendo crimen incluso fusiló a sus propios compañeros de armas, otros verdes, aunque nacionales y patriotas, incluido un digno valiente general, el jefe verde. También quedó impune junto a toda su gavilla hasta que la violencia largamente fomentada produjo el secuestro y el enjuiciamiento del criminal, su condena y fusilamiento. Siempre la violencia de arriba genera una reacción del signo contrario, diría la inseguridad del ser humano, el que las hace, las paga. Todo ello ha sido el vertedero de mayores cuotas de violencia estatal genocida que nos llevó a ser brutalmente conocida en el mundo entero por arrojar de aviones en vuelo personas vivas, jóvenes, ancianos y niños, hombres y mujeres, en el mayor acto de depredación antihumana que una civilización pueda tolerar. Al jefe máximo de la vida y la muerte de este genocidio, afortunadamente, no sin todo tipo de padecimiento y luchas populares, le llegó el largo brazo enyesado de la ciega y lo condenó a perpetuidad histórica, enterrándolo sin tumba en las ciénagas putrefactas del desprecio y del olvido. Resulta increíble los grados de cinismo criminal donde no solo saquean nuestra riqueza, avasallan todos nuestros derechos, estafan la confianza pública, producen un verdadero industricidio a favor de minorías extranjeras o antinacionales, sino que atentan directamente contra nuestra libertad en este virtual estado de sitio, reprimiendo toda manifestación en desacuerdo con la entrega de nuestra patria. Todo ello en medio de los días, meses y años y siglos donde recreamos la memoria, siguen desde el aparato azul o verde del Estado, provocando niveles dantescos de crueldad, perversidad y apología del delito de lesa humanidad. Eduardo Schiel, autor de Nunca Más ni Nunca Menos, solitario libro, perdón por la propaganda, en editorial lunademarzo@yahoo.com. ¿Por qué quise leer esto? Porque yo creo que mañana es un día que va a ser una bisagra en la historia de nuestro país y donde seguramente muchos conciudadanos van a estar sufriendo nuevamente las locuras de una patota ciega a manos de una patotera que no ha dejado línea política de recorrer y de hostigar a quienes menos tienen. Buenas noches, nos vemos mañana.